Alto funcionario estadounidense afirma que hay mecanismos para que Argentina enfrente sus compromisos financieros. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, insta a empresarios estadounidenses a seguir invirtiendo en su país.
Vemos que con la violencia, el sueldo miserable.
Y en Venezuela, la crisis hospitalaria ha alcanzado nuevos niveles.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Buenos Aires anunció en un comunicado que el lunes 7 de julio enviará a Nueva York una comisión para que se reúna con el mediador estadounidense en relación a la deuda externa argentina. Ese será el primer paso de acercamiento entre las partes. Muchos analistas consideran que el camino no será nada sencillo. Mientras tanto, aquí en la capital estadounidense, Ben Rhodes, asesor adjunto de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas en el Departamento de Estado, se refirió al tema.
We believe that this is not simply a bilateral matter, that there
Nosotros creemos que esto no es simplemente un asunto bilateral. Hay mecanismos establecidos para que Argentina haga frente a sus compromisos financieros y es necesario que el gobierno de Buenos Aires lo haga para que cuente con la total confianza de la comunidad internacional y logre estabilizar su economía. Eso le interesa a Estados Unidos, eso en la región le interesa a naciones como Brasil, que tiene una profunda relación comercial con Argentina. Respecto a si la crisis de la deuda argentina podría afectar a otros países, Ben Rhodes expresó que en los últimos 10 a 20 años, Estados Unidos ha aprendido a cómo enfrentar y resolver este tipo de situaciones y a ayudar a las naciones afectadas a lograr su propia estabilidad. Durante un discurso que pronunció este martes en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó las reformas estructurales y las iniciativas de productividad y energía de su gobierno y pidió a los empresarios estadounidenses continuar apoyando a su país. Si hay algún mensaje que me gustaría darles es que sigan invirtiendo en Chile. Crean en Chile. Confíen en nosotros. Y continúen con entusiasmo mirando a Chile como un socio a largo plazo. La mandataria chilena, quien regresó a su país luego de pronunciar un discurso ante el Pleno de la OEA, dijo que confía en que los países que negocian el Acuerdo de Asociación Transpacífico logren tener listo antes de fin de año un borrador del pacto que creará la zona de libre comercio más grande del mundo. Bachelet se reunió también este martes en privado con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el lunes, como se sabe, sostuvo encuentros con el presidente Barack Obama, el vicepresidente Joe Biden y el secretario de Estado John Kerry. En otro orden informativo, la crisis hospitalaria en Venezuela ha alcanzado nuevos niveles. La falta de insumos, equipos y personal médico, déficit de camas, bajos sueldos, quirófanos dañados, entre otros, se han hecho presentes en los centros hospitalarios del sector público a nivel nacional.
Según estudios realizados por la Federación Médica de Venezuela, alrededor de 50.000 personas se encuentran en la lista de espera en los principales hospitales de Venezuela. La falta de insumos es una constante. Su presidente, el doctor Douglas León Natera, señaló que la Constitución Nacional garantiza salud y vida, pero en la actualidad eso no se está cumpliendo.
Eso tiene que garantizarlo precisamente el gobierno y es el garante de que la Constitución se cumpla. Pero resulta que son los primeros que no la cumplen, no dotan los hospitales como debe ser.
Natera agregó que los bajos sueldos han obligado a los médicos a emigrar a otras latitudes para buscar la estabilidad económica.
No hay manera de que se pueda ejercer con cierto sosiego la profesión en el país. Vemos que con la violencia, el sueldo miserable, aquí han condenado a los médicos, el gremio médico se ha tenido que ir de los hospitales.
Sin embargo, con el propósito de brindar salud integral y de calidad, el gobierno nacional inauguró un nuevo centro de salud en la ciudad de Caracas.
Con una capacidad de 72 camas en ambos servicios vamos a poder brindar mayor calidad y vamos a aumentar desde el punto de vista de procedimientos en un 42%.
Pero médicos residentes de un hospital público en la capital expresaron a La Voz de América lo difícil que es, a su juicio, ejercer su profesión en el país.
No hay las medidas necesarias para que estas personas puedan trabajar bien, no hay seguridad de trabajo, no hay pagos suficientes para los médicos, para las enfermeras ni para el personal de salud en general.
Digamos que una situación crítica a nivel hospitalario. La mayoría de las instituciones sanitarias se encuentran en este momento con déficit de diferentes tipos.
Debido al incremento de la violencia dentro de los centros de salud, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, prometió mejorar las medidas de seguridad para los hospitales.
Acordamos preparar bien a los que son la vigilancia civil que existen ya dentro de los hospitales, sobre todo para el tema de la seguridad a lo interno del hospital. Eso lo vamos a hacer a través de la Policía Nacional.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Analistas demócratas y republicanos consultados por La Voz de América manifestaron puntos de vista contrarios ante la decisión del presidente Barack Obama de actuar por decreto en el tema de inmigración luego de que los republicanos anunciaran que no votarían el proyecto este año.
Creo que todos comparten la culpa, pero cae fuertemente en los republicanos.
Y es que al abogado y analista republicano Nicolás Gutiérrez le entristece que los líderes de su partido le den jaque mate a la esperada reforma bicameral.
El costo es que socava un poco la confianza pública, porque dice, mira, él está actuando sin el respaldo del Congreso.
Para algunos expertos y afectos al gobierno de Barack Obama, la activación de este plan B demuestra la fractura que hay dentro del Partido Republicano en torno al tema de la reforma inmigratoria.
No hay duda que el grupo más extremo que controla la Casa de Representantes, pues tiene miedo aprobar este tipo de resolución de modo legislativo.
El abogado y analista demócrata Alfredo Durán también lamenta que el presidente Obama tenga que actuar unilateralmente en algunos cambios para legalizar la estadía en el país de miles de inmigrantes, un deseo, según Durán, de la mayoría de los estadounidenses.
Los Estados Unidos, cada vez que tú tomas una encuesta, todo el mundo está, o una gran mayoría está a favor de la reforma migratoria. Y eso debe ser contemplado bajo una legislatura que de verdad entienda y comprenda lo que es el futuro de la inmigración y la legalización de casi 15 o 20 millones de indocumentados.
Otros incluso responsabilizan desde ya al presidente Obama de lo que ocurra una vez tome otras decisiones vía decreto, tal como ocurrió con la acción diferida, que para algunos fue el origen de la crisis humanitaria generada por la migración de miles de niños indocumentados en los últimos meses.
Ponte que deja entrar 50.000, ¿no crees que van a venir otros 50.000? Y si dejan entrar 100.000, ¿no vendrán otros 100.000? ¿Dónde se ve el final de ninguna de estas acciones? Porque hasta que no exista una reglamentación que tenga futuro, que entonces siempre vamos a estar poniendo parches.
Como parte de las acciones que adelanta la Casa Blanca, también se ha contemplado la reunión del secretario de Estado John Kerry con líderes de Honduras, Guatemala y El Salvador en Panamá durante la toma de posesión de su nuevo presidente, Juan Carlos Varela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El presidente Obama hizo un llamado para que se dedique más fondos a la reparación y modernización de puentes y otras obras de infraestructura. No estamos dedicando suficientes fondos a las cosas que hacen que nuestra economía crezca, a las cosas que ayudan a nuestras empresas a movilizar productos, a las cosas que ayudan a los trabajadores a llegar a los sitios de trabajo, a las cosas que ayudan a las familias a regresar a casa y alimentar a sus seres queridos al final del día. Gastamos significativamente menos como parte de nuestra economía que China y Alemania y prácticamente cualquier otro país avanzado. Obama hizo el llamado desde el Puente Key, nombrado por Francis Scott Key, quien escribió la letra del himno nacional estadounidense. El Key Bridge es una sección que une a Georgetown de Washington con Arlington, Virginia, sobre el río Potomac. La tormenta tropical Arthur se formó en la costa este de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes. Horas antes, el meteorólogo Henry Mergusity, de AccuWeather, indicó que Arthur podría dejar caer varios centímetros de lluvia esta semana y particularmente en las celebraciones del Día de Independencia el viernes en varias ciudades del Atlántico estadounidense. Tenemos un sistema tropical aquí en la costa de Florida que probablemente se convierta en tormenta tropical. Podría convertirse en huracán con características tropicales o por lo menos en huracán de baja intensidad antes de proseguir por la costa Atlántica. Parece que los Outer Banks de Carolina del Norte, desde Myrtle Beach hasta Norfolk, en el sur de Virginia, serán los lugares que más impacte. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet, junto a Jimmy Cook.